Pasaron 23 minutos de las 3 de la tarde, seguimos haciendo la canción del país, estamos en Radio UNR, aquí en la 103.3 de la FM, también nos escuchan por internet en la aplicación, en la página de la radio, ahí nos sintonizan. Sabemos que hay gente de Nueva Zelanda, de Alemania, de Estados Unidos, de México, vemos las banderitas ahí de cada país desde donde nos están sintonizando, falta de otra palabra, donde nos están escuchando. Tenemos tu IP, amigo neozelandés, así que gracias por escucharnos. ¿Cómo andas, Jor? Bienvenida.
¿Qué tal? Qué lindo todo lo que contás, la audiencia internacional.
¿Viste? Bueno, uno puede chequear ahí.
Transoceánica.
Esperamos que sean personas de carne y hueso, nunca nos hemos puesto a charlar. A veces dudamos con Luca, que decimos, ¿serán bots?
¿Será inteligencia artificial?
Sí, ponele. No, no, me parece que no, ¿eh?
Bueno, que manden un mensajito, algo,
que,
a ver.
Que todo lo que escuchan, por ahí son rosarinos desperdigados por el mundo.
Probablemente. Vaya uno a saber.
Bueno, ¿cómo estás vos?
Bien, Perry, todo bien. Acá, arrancando esta semana con sus oscilaciones de clima, ¿eh? Decíamos recién, del frío.
¿Qué onda?
Te digo que me ilusioné ayer, digo, al fin hace frío. Ahora sí. El otoño pasó desapercibido prácticamente, ¿eh?
Pero estamos, ¿no? Oficialmente.
Sí, estamos, pero digo, joder, muy poco, pero... claro, muy poco frío. Casi
no,
nada.
Pero ¿volverán los 4 o 5 grados o no?
Y bueno, por esta semana no. Miraba hace un rato, vamos para los 20, ¿eh? 20 y pico.
Ah, tenés razón, mira, acá tengo.
Lluvia, humedad, caracoles, babosas.
18 ahora, mañana miércoles 21 y 12. 21 la máxima, ¿no? Y después jueves 22 máxima, el viernes 23. Y el sábado se pudre con
23 remera, Perry, prácticamente.
Re. Alguno te dirá pileta, algún fanático del verano.
Pileta, viste que son esos días que ves gente en remera y bermuda y otro que, bueno, le hace más caso al calendario, junio, sí. me pongo el echarpe.
Pues el fin de semana no estuve yo, me fui para el pueblo, pero estuvo frío acá.
Estuvo lluvioso sobre todo, sí, muy lluvioso, bastante fresco.
Allá 4 o 5 grados, mucho frío.
Claro, siempre más frío, ¿no?
Sí, más fresco. Pero sí, tenemos una semanita de temperatura...
Templadita.
Claro, templado. Otoño, primavera casi. Y no, recién estamos... Bueno, hasta el 21 de junio, recién ahí está arrancando el invierno.
Recién ahí arranca el invierno, claro, sí. el día más corto.
¿Es tu estación preferida?
Me encanta el otoño.
El otoño.
Sí, pero me gustaría un poquito más fresco, ¿eh?
Son media como yo, templadismo.
Sí, me gustan las transiciones, tal cual, los cambios de estación. Otoño, la primavera es preciosa acá, con tanto, mucho sol.
Sí, sí.
Pero, bueno, esto, que podés...
Pero la franja de temperatura que te gusta, que de 15 a 20.
Sí, un poquito menos.
Menos también.
Te diría, de 10 a 20.
Ah, mira.
Un poquito más fresco.
Que haya un rango.
Tal cual.
Bueno, vamos a hablar en un ratito con alguien del Paraná, no se toca. ¿No?
Sí, vamos a hablar con Jorge Bartoli, que es uno de los, no sé si decir fundadores, pero una de las personas que empezó en esta agrupación, que es una de las tantas que muy bien trabaja en la defensa del ambiente, en la promoción de lo que es nuestro paisaje, nuestro ecosistema de humedales del río Paraná. En relación a una noticia que apareció estos días, Perry, se cumplieron 20 años de la inauguración de la conexión vial, como salen los diarios, ¿no? La ruta Rosario Victoria, el puente. Y no solo el puente, sino y sobre todo la traza vial que atraviesa casi 60 kilómetros, que corta realmente en dos este gigantesco humedal del Paraná medio de las islas.
Eso te iba a preguntar, porque el puente en sí ni no son 60 kilómetros.
No, el puente tendrá un kilómetro, supongo, más o menos, sí.
¿Y la traza, es todo el terraplén son 60 kilómetros?
Toda la ruta. Mucho de ello, la enorme mayoría, ahora vamos a conversar con Jorge, ruta sobre un terraplén, luego también puentes, que no recuerdo si son 8 o 10, ahora le vamos a preguntar bien a él, que seguramente tiene el dato, pero sí, es el ancho que tiene el delta o las islas del Paraná a esta altura del río, ¿no? Es gigantesco el territorio, es hermosa la ruta de transitar, es un área natural protegida en los papeles, según tanto normativa propia de la ciudad de Victoria, que es la que tiene la mayor parte de la jurisdicción de este tramo, de esta porción de islas, y también por normativa de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Aún así, lo que queríamos conversar con Jorge es un poco ver la otra parte de lo que significó la apertura de esta ruta, de este puente, en cuanto a transformaciones, impactos socioambientales, ambientales muy fuertes en un territorio, insisto, que en los papeles es una zona protegida, pero que vemos que este gran terraplén de casi 60 kilómetros vino a cambiar para siempre, bueno, el equilibrio frágil de un ecosistema que es el nuestro.
Bueno, lo sumamos a Jorge Bardol entonces del Paraná No Se Toca para charlar al respecto de lo que ya está introduciendo Jorgelina Giva aquí en su columna de Ecología y Ambiente. ¿Cómo te va, Jorge? Perry y Jorgelina, te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
Buenas andan? Tardes. Bien, todo bien. Gracias por atendernos. ¿Todo bien vos?
Sí, muy bien. Gracias por llamar. Un abrazo a vos, a Jorgelina y a los chicos que nos escuchan, la gente que nos escucha.
Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, acá Jorge estaba un poco empezando a comentar acerca de los impactos a partir de esta efeméride, 20 años que se cumplen. Hubo, Jorge, te pregunto y lo hacemos extensivo a Jorge, estudios de ese impacto antes de hacer el puente, me imagino, y hoy en día reelaboraron eso.
Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a esta charla. Como siempre, es un gusto hablar con vos. Te traslado la pregunta, porque ustedes sé que desde el Paraná No Se Toca trabajan siempre y han trabajado muchísimo en torno a esto. Y es una gran pregunta para empezar. ¿Se estudió antes de hacer esta obra de infraestructura monumental, por otra parte, los impactos que podía tener en el ambiente? ¿Qué han podido desglosar de esto?
Bueno, vuelvo un poquito para atrás. Para ponerle número al asunto, estamos hablando de una traza vial que en total tiene casi 60 kilómetros, de los cuales 47 kilómetros son de terraplenes netos, ¿no? Uh-huh. El resto son puentes y accesos a los puentes, al puente principal y los puentes menores que están a lo largo del curso.
Jorge, perdón, ahí ya, sí. ya te meto un paréntesis. Veo algunas imágenes satelitales yo, pero para graficar también, ya que estamos en radio, ¿cómo sería el 60 kilómetros de un terraplén, una especie de mesetita, una meseta levantada, y arriba de eso no todo es ruta, digamos, querés decir?
Claro, bueno, estamos hablando, la traza en total, incluyendo todos los puentes, son 60 kilómetros, de los cuales hay 47 kilómetros netos que son puro terraplén, es decir, terraplén construido con, digamos, propio material del suelo de la isla, que se excavó a los costados, por eso cuando uno viaja a Rosario Victoria ve al lado un canal de agua que lo recorre paralelo, que le dicen el canal auxiliar. Bueno, de ese canal fue donde originalmente se trajo todo el sedimento para levantar el terraplén, más una compactación de arena que se está con otras partes, pero bueno.
El canal quedó, se hizo el hueco, digamos, y ahora queda agua. Y los puentes son los puentes que de los que bajan, digamos, desde la autopista, digamos, de la ruta,
bueno,
esta.
Bueno, la traza vial tiene algunas rotondas, que figuran también como acceso a la isla, donde se puede acceder al humedal, y después también tiene una cierta cantidad de puentes menores, además del puente principal que cruza el cauce principal del río, tiene una cierta cantidad de puentes menores que atraviesan algunos de los cursos de agua preexistentes a la construcción del puente. Después vamos a ahondar en detalle, no me quiero extender en la respuesta. Ahora, si vamos a los hipotéticos estudios de impacto ambiental previos a la obra, tenemos que situarnos ya hace más de 20 años, porque el puente tiene de inaugurado 20, pero desde que se empezó con la primera licitación, estamos hablando de casi 24 años, donde los estudios de impacto ambiental son absolutamente inaccesibles en este momento. Es decir, nosotros lo hemos intentado buscar por diferentes medios y no hemos logrado llegar a esa información, si es que en algún momento la hubo, porque ustedes saben que muchas veces este tipo de obra, y aún en el día de hoy, los estudios de impacto ambiental suelen ser posteriores a la construcción de la obra, ¿no es cierto? Este es un clásico en algunos emprendimientos, y este no sería la excepción. Es decir, las consecuencias ambientales, que obviamente no fueron consideradas o evaluadas, o una construcción que no contempló las posibles consecuencias ambientales, que hoy sí vemos claramente años después, nos hablan de un puente que tiene una traza vial, ese es el nombre correcto, porque es una traza vial, que tiene una seria afectación del medio ambiente, en su génesis, es decir, en su arquitectura original, pero también con el uso que se le ha dado a lo largo de los años.
Pienso, Jorge, lo que mencionás desde los estudios de impacto ambiental, bueno, desde el periodismo también hemos intentado y hecho pedidos para acceder a eso, que que la empresa nunca brindó. Y cómo 24 años después sigue pasando más o menos lo mismo, lo pienso, por ejemplo, en relación a las obras de dragado, ¿no? Que ovalizamiento de la hidrovía. Se habló un montón del tema en estos últimos 2-3 años, porque ahora tiene el control el Estado Nacional, luego de un tira y afloje con las empresas concesionarias privadas, y sin embargo, los estudios de impacto ambiental, tal cual, siempre vienen después de una vez hecha la obra, ¿no? Cuando obviamente el sentido común y la teoría es que hay que hacerlo antes para saber cómo debería hacerse. Bueno, hace 24 años a lo mejor casi no se hablaba de temas ambientales, hoy es una agenda mucho más expandida, y aún así, es como vos decís, sigue siendo lamentablemente más la regla que la excepción.
Bueno, en el caso de la hidrovía, a ver, no me quiero ir de tema, disculpen, pero el caso de la hidrovía es verdaderamente patético, porque estamos hablando de una mega obra a lo largo de toda la, de todo el cauce del río y muchos kilómetros río arriba hasta el corazón del territorio paraguayo y brasilero. Y la realidad es que la hidrovía en las discusiones actuales está absolutamente vaciada de ningún tipo de contenido ambiental, al punto de que alguna de las organizaciones que fueron convocadas para integrar las primeras mesas de discusión abandonaron la partida cuando vieron de que solo figuraban para la foto, concretamente Jorge Lima. Así que eso es el tratamiento ambiental que se le está dando a la hidrovía en este momento.
Jorge, hablabas de dos impactos, el que no se llegó a o no se quiso localizar, digamos, con los impactos ambientales, los estudios previos, y lo que se ha dado supuestamente o se viene dando en verdad con los 20 años de uso, ¿no? ¿Podés graficar alguna de esas cuestiones?
Sí, yo le voy a pedir que cuando lo hago largo, ustedes me paran, pero tenemos, la verdad que, a ver, como ustedes decían en la introducción, la traza vial es un verdadero balcón a la maravilla del humedal. Eso cualquiera que ha tenido la oportunidad de transitarlo a lo largo o inclusive acompañar a gente que no conocía este territorio, a mí me ha tocado en particular llevar gente del exterior a conocer este lugar, y verdaderamente es un balcón a la maravilla del humedal. Digamos, eso visto a los ojos más sencillos. Cuando uno empieza a analizar este tema, y nosotros lo venimos haciendo ya hace muchos años, empezamos a ver la enorme problemática. Para empezar, por ejemplo, te menciono una de las más visibles, que es el atropellamiento de fauna a lo largo de la traza vial. Atropellamiento de fauna, nosotros en algún momento, ya hace varios años atrás, hicimos una presentación en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que emitió una resolución a favor nuestro y convocó a distintos actores a sentarse en una mesa a debatir qué hacemos con el atropellamiento de fauna a lo largo de la traza vial, que se constituye en un grave problema ambiental, pero también en un gravísimo problema de seguridad vial, porque te puedo asegurar que atropellar un carpinto que pesa 40, 50 kilos de noche a 100 kilómetros por hora es verdaderamente
un desastre.
Un desastre.
¿Hay registro de eso, digamos, se da a menudo que hay atropellamiento de fauna?
Sí, claro, te lo puedo decir en carne propia, digamos, de andar con muchísimo cuidado. A ver, todos los que somos usuarios de la traza vial sabemos de lo que estamos hablando.
Sobre todo, Jorge, pienso cuando el río crece, ¿no? Los propios animales buscan esas elevaciones de territorio, en este caso artificial, pero bueno, presente para estar, para transitar, para cruzar al otro lado, y bueno, es muy, muy común, tal cual. Y un verdadero peligro, además, a la hora de transitar, tal cual lo decís.
Exacto. Bueno, en ese momento, y te resumo este tema, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución a favor nuestro, se hicieron algunas reuniones, pero quedó en la nada. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, acá estamos hablando de que en todos estos problemas ambientales y en el desastre que hemos tenido con el tema de los incendios, acá nosotros seguimos diciendo que hay un actor fundamental ausente, que es el defensor titular del pueblo de la nación, cuya defensoría permanece vacante hace, yo creo que ya a esta altura partido, Jorgelina, vos por ahí tenés el dato más cierto, debe ser 13 o 14 años que tenemos la defensoría del pueblo, pero no tenemos defensor titular designado por falta de acuerdo político, lo cual prácticamente vacía la defensoría de la capacidad de accionar judicialmente. Es decir, es un actor fundamental en defensa de los temas ambientales y de los derechos ambientales ausente en todas estas discusiones. Yo me fui para me fui para otro tema.
Volvamos a los impactos ambientales. Bueno, el atropellamiento de fauna, sin ninguna duda, sí. Siendo un área natural protegida, además, ¿no? Con ese agravante.
Por supuesto.
Eso digo porque hacía, pensándolo como obviamente, lo primero que se me ocurre es decir, ¿cómo se controla en una traza de 60 kilómetros que animales, que si me está diciendo Jorge que sucede a menudo, que no se crucen, ¿no? Porque quedarán ahí en la ladera de ese terraplén, pero se cruzarán y provoca los accidentes. ¿Ahí qué pensás que tiene que haber más presencia del Estado, policialmente hablando, digamos, para controlar?
Bueno, esto tiene que ver con que esta es una obra low cost. Esta obra, cuando se hizo, está en su génesis, lo que hablábamos al principio, tiene un serio problema de arquitectura, porque no contempla ningún tipo de paso de fauna. Es decir, desde el punto de vista de ingeniería en el mundo, este problema está resuelto. Se hacen pasos de fauna adecuada y se hacen determinados abicamientos, obstáculos, como para que la fauna no pueda acceder a la traza vial. En los 47 kilómetros de terraplén que te acabo de mencionar, esto no existe. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, ahora vamos, digamos, como para no ver todo tan absolutamente negativo, esta traza vial tiene un futuro por delante, que es lo que ya mucha gente está pidiendo, que es la duplicación de la traza. Es decir, todos sabemos que el puente en sí tiene dos carriles de cada lado, las manos que van y que vienen, pero que a lo largo del terraplén es una ruta simple, que se constituye por lo que venimos hablando, por los problemas de la niebla en el invierno o en el otoño, es una de las rutas más peligrosas de la Argentina. Entonces, se está pidiendo que la traza vial se duplique. Nosotros lo que venimos planteando, en las oportunidades que hemos podido plantearlo a nuestra escala, digamos, es que cuando se haga la obra, que en algún momento se va a hacer, la duplicación de la traza vial, se contemple una mejora en este sentido. Bien. En el sentido de que se construyan los pasos de fauna adecuados, en los lugares adecuados, que se haga un estudio de impacto ambiental en serio, en base a la experiencia de estos 20 años, y que la reforma de la traza vial contemple esta situación. Bueno, esto como para solucionar un problema que tenemos desde el inicio.
Tal sí. cual. Pienso dos cosas respecto a eso. Primero que, por ejemplo, en Misiones es una provincia que está mejor preparada. Digo, ni siquiera hace falta, que a veces uno dice, es un lujo de país rico. Bueno, no, se puede hacer perfectamente y se hace en otras partes de Argentina. Y también, Jorge, agregarle a eso, creo, la escasa información que tiene el usuario de la ruta de justamente qué ruta va a atravesar, el nulo o escaso control de velocidad, que podría ser también una medida para mitigar.
Reducir para mitigar, claro.
Tanto los atropellamientos de fauna como el propio peligro que tiene quien circula por esa ruta.
¿No hay carteles de animales sueltos? ¿Eso?
Hay muy poca cartelería.
Sí, y aparte los controles, hace algunos controles, ya llegando para la Victoria, suele haber algunos radares de velocidad que están a los fines recaudatorios, digamos, de la provincia de Entre Ríos, pero no hay un criterio, digamos, de promover la reducción de la velocidad o el cuidado al circular, siendo que se está transitando un área que es extremadamente sensible desde lo ambiental en este punto.
Jorge, ustedes ahí, estás refiriéndote ahora del atropellamiento de fauna, pero la enumeración que hicieron desde el Paraná No Se Toca es mucho más extensa, porque pareciera que es uno de los... Es un tema importante, pero hay muchos más, ¿no? Si querés avanzar, leía interrupción normal del escurrimiento de las aguas, alteración de los ciclos decreciente-bajante, en fin, son varias cosas, ¿no?
Sí, te lo punteo rápidamente, si después quieren tratamos cada uno en particular o lo que a ustedes les interese. Nosotros hablamos de que, entre otras cosas, este terraplén y los accesos a la isla ha permitido el acceso indiscriminado, por ejemplo, de maquinarias y de personas. ¿De qué hablamos? Ustedes sabrán que, por ejemplo, las famosas 800 hectáreas que están usurpadas y que pertenecen a la Municipalidad de Rosario, famoso legado de Liot, el usurpador construyó 14 kilómetros de terraplenes muy cerca de la ruta, precisamente porque se le permitió acceder con maquinaria vial pesada desde la ruta, sin ningún tipo de control en su momento. Vemos lo mismo a la altura del kilómetro 43, donde hay muchos kilómetros de terraplenes construidos para facilitar, en este caso, una explotación ganadera a gran escala. Todo eso se hizo desde la traza vial, facilitado por la traza vial. También hay una facilitación, por ejemplo, del acceso de cazadores. En estos últimos años, con el tema de los incendios, verdaderamente lo que ha ocurrido con la caza furtiva, facilitada también a lo largo de la traza vial, verdaderamente ha sido una depredación, ¿no? Hay una facilitación también del... A ver, yo quiero resumir un tema muy complejo como es el problema de la pesca. Hay una facilitación de la actividad pesquera que no redunda en un beneficio para el pescador, sino que beneficia fundamentalmente al complejo negocio de la exportación de peces de río a mano de los frigoríficos. Es decir, la facilitación del acceso a los cursos de agua a través del puente ha profundizado este modelo. Y después, por supuesto, está asociado también la traza vial a la presencia del fuego. Muchas veces, por gente que accede, digamos, y trata al fuego con pocos cuidados o de manera intencional, ese es otro profundo debate, digamos, no resuelto, pero sí está íntimamente asociado a la presencia de fuego a lo largo de la traza vial.
Jorge, ahí decís entonces, con la construcción del terraplén y la traza vial y los puentes, inherentemente es más circulación, más gente que se mueve, tanto a pescar, los que bajan y descuidan y dejan un fuego... eso iba a suceder, digamos, con una obra de tal envergadura, pero habría que tener más cuidados en ese marco de contención.
Bueno, perdón, agrego, Jorge, también que toda esta enumeración que vos hacés son actividades que están prohibidas de hacer en ese área. No se puede hacer movimiento de tierra, no se puede hacer pesca industrial, y es normal, lamentablemente, o frecuente, el Paraná no se toca, suele circular fotos de camiones de frigoríficos o camiones jaulas con ganado, fiestas claro. electrónicas.
Facilitó todo eso, digamos, con el...
Está prohibido pescar, acampar a la vera de la ruta, sin embargo, está lleno cuando vas de gente que lo hace, entonces hay una cantidad, un abanico de infracciones a normativas que además se cometen, y sí, sin duda, sin ningún tipo de control ni de sanción por parte de ninguno de los actores. Y me parece, Jorge, aprovecho y te pregunto, que también es otro de los puntos sobre los cuales casi siempre caemos cuando hablamos de lo que ocurre en las islas, ¿no? Esta cuestión de jurisdicciones cruzadas, que se tiran la pelota unas a otras para ninguna hacerse responsable, las provincias, el concesionario de la ruta, actores nacionales como gendarmería, prefectura, bueno, ahí también aparece como una zona gris que les conviene a muchos para hacerse los distraídos respecto a la parte que les tocaría hacer.
Bueno, la superposición de jurisdicciones es otro problema, digamos, que está en la base del asunto, ¿no? Es decir, nosotros cuando apuntamos al primer actor, apuntamos a la responsabilidad de la concesión del puente, es decir, al concesionario. Pues el concesionario no tiene poder de policía, y si vos lo entrevistás, nosotros lo hemos hecho infinidad de oportunidades, ellos te dicen que están sobrepasados, porque no pueden, digamos, a ver, muchas veces las personas que van a acceder al humedal hasta han amenazado a la gente del peaje con armas de fuego, se generan situaciones muy violentas. Ahora, de hecho, la fuerza pública está modo parado donde vos decís, es decir, de un lado del alambrado es jurisdicción de gendarmería y del otro lado del alambrado es jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, en los espejos de agua, en la parte donde hay agua, es jurisdicción de prefectura. La justicia, cuando, digamos, hemos visto resoluciones de los juzgados federales que han estado interviniendo en los episodios de las quemas, digamos, han tenido alguna actuación muy muy limitada, de escasa efectividad, porque después no hay recursos ni posibilidad de llevar sus decisiones al territorio. Vos, Jorgelina, mencionaste recién un detalle, digamos. Estamos hablando de que, además de las actividades ilegales, aclaremos un tema: la pesca no es una actividad ilegal, la ganadería no es una actividad ilegal, pero sí hay una sobreexplotación del ambiente en base a generar este tipo de actividades comerciales. Claro. Eso hay que dejarlo en claro. Son temas muy complejos que, digamos, de tratar, no quiero extenderme en este punto. Bien. Ahora, estamos llegando al extremo de que en este territorio, facilitado por los accesos del puente, no se puede controlar una fiesta electrónica ahí. Miren de lo que estamos hablando. Y después, por ejemplo, a lo largo de la traza vial, otra cosa que nosotros no dejamos de mencionar nunca, es la monumental cantidad de basura que se encuentra. Porque todo el mundo que para, que acampa, a ver, todo el mundo no quiero ser injusto en
sí,
esto.
Sí, pero hay un tráfico impresionante.
Mucho tráfico, mucha gente que va, que para, que tira la basura en cualquier lado, no hay una clara ayuda tampoco al usuario como para disponer de los residuos, no hay una folletería que ayude en este tema, estamos muy muy huérfanos y han pasado 20 años y algunas de estas cosas podrían estar resueltas o tratadas de...
Se suma ahí la decía del usuario, del individuo, que uno podría decir también, bueno, dejás la basura 40 kilómetros arriba del auto, después la tirás en un tacho, no sé, no, si no encontrás un tarrito cerca, en una zona ahí media virgen, no, pero bueno, se mezclan varios factores que hacen a la degradación del ambiente. Son muchos, Jorge, lo que han estudiado. ¿Esto vos lo adjudicás al impacto del uso del puente de estos 20 años, en esta relación entre el impacto ambiental, el estudio que se tendría que haber hecho antes y lo que pasa ahora?
Nada, mira, yo quiero volver un pequeño parrafito al principio de todo. La primer conexión vial que tuvo la provincia de Entre Ríos fue el túnel subfluvial en el año 69. La segunda fue el puente Zárate Brazo Largo en el año 77. Tuvieron que pasar 26 años más como para que toda la zona de Victoria, Diamante, Gualeguay pudiera conectarse con el sur de la provincia de Santa Fe a lo largo de esta traza vial. Nosotros, obviamente, no nos oponemos a una traza vial que integre nuestro país o que facilite la circulación de personas. Claro. Lo que decimos es que estas cosas es imprescindible que se hagan y se hagan mejor. Y si se hicieron mal, se pueden hacer tareas para mejorar esto y mejorar los organismos de control y siempre, por supuesto, trabajar en lo que nosotros siempre hacemos hincapié, que es en la educación ambiental, digamos, como para no sea tan agresivo para el medio ambiente.
Reducir el daño, claro.
Claro, tenemos una enorme tarea por delante y a nosotros nos parecía que no se podía festejar alegremente los 20 años del puente sin mencionar estos temas. Creo que son insoslayables.
Bien, está bueno ahí que lo sopeses porque también uno dice, bueno, es una obra magnánima del progreso, esta cosa que vos decís, se conecta a la gente, la familia, se conecta a la producción, eso es indudable, pero bueno, habría que pensarlas desde esa perspectiva, como está sucediendo. Quizás es verdad, hace 20 años atrás no estábamos con la cuestión del ambientalismo de modo tan acuciante como en el presente, en donde los estudios ambientales quizás se ajustan un poco más, ¿no? No sé si en todos los casos, pero debería.
Sí, bueno, lo que pasa es que también estamos ante un escenario, nosotros venimos saliendo de un escenario de 3 años de bajante y de sequía inusitado y vamos hacia un escenario de cambio climático, de avance de la frontera agropecuaria, de avance de la frontera inmobiliaria que nos ponen ante un marco nuevo. Es decir, lo peor que podemos hacer en este punto de no hacer nada, dejar todo como está, y que nos lleve la ola depredadora por delante, ¿no? Tenemos que amoldarnos a lo que estamos viviendo, ya es una realidad, y a lo que se viene. Les quería comentar, nosotros, incluyendo el tema del puente dentro de este marco, creemos que es muy necesario, después de los 3 años de la bajante inusitada, después de los centenares de miles de hectáreas quemadas en el Delta, es muy necesario que todos hagamos un balance de qué es lo que ha pasado, claro. Y como estamos haciendo un balance de los 20 años del puente en materia ambiental y ver dónde estamos parados, qué es lo que estamos fallando, qué es lo que hemos aprendido, para ver cómo nos proyectamos a futuro en este tipo de cosas.
Jorge, te agradecemos un montón por la charla, la claridad, la información compartida y seguramente en alguna otra ocasión vamos a volver a conversar. Así que muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de charlar con nosotros.
Por favor, muchas gracias a ustedes, a la radio. Así que saludos, un abrazo.
Abrazo, Jorge, gracias. Que estés bien. Bueno, ahí lo teníamos a Jorge Bartoli. Parte del Paraná No Se Toca, esta agrupación, le iba a decir ONG, ¿es ONG? No.
Es una agrupación. Una agrupación. Sí, me parece que no ONG, precisás sí. Como cierto estatus legal sí, que sí, creo sí. Que no tiene, pero bueno, es uno de los grupos que trabaja activamente, sí, claro, muy enfocado en las cuestiones del humedal. Me parecía interesante traer la voz de Jorge para esto, para en todo caso sumarle otra mirada a lo que fueron los 20 años del puente. Y me quedo con lo mismo que resaltaste vos, Perry. No es estar en contra de, sino intentar verlo desde otro lugar y también sumar o accionar para que se haga de otra manera, ¿no? Sí. Por supuesto, es clave tener conexión, producción, turismo, familia, todo lo que vos mencionabas, pero bueno, hay una serie importante de cuestiones que no se tuvieron en cuenta, sobre las cuales está bueno también poner la lupa.
Y pensaba en esa ecuación, porque por ahí es difícil, es decir, se me viene rápido la frase, bueno, no llorar sobre leche derramada, pues sí, bueno, pero probablemente sí haya cosas que se puedan revertir o mejorar,
sí, claro,
del impacto en el presente.
Me
¿no?
parece que las aclaró muy bien, claro. Jorge, ¿no? Se puede trabajar en información, se puede trabajar también en reacomodamiento de la infraestructura.
Inclusive moviendo la obra, digamos.
Sí, modificándola, exactamente. Así que me pareció interesante poder escuchar a, bueno, una de las personas de este grupo que, insisto, viene hace muchos años ya analizando los impactos de estas intervenciones antrópicas en el ecosistema.
Bien. Bueno, Jorge, un gusto. Como siempre, nos vamos a encontrar seguramente el martes que viene para seguir con la agenda ambiental. ¿Hay movimiento? ¿Hay cosas que están pasando? Sí,
sí, claro, siempre. Sí. Todo el tiempo, Perry, cada vez más. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Jorge. A vos.
Hasta la semana que viene.
La canción del país.com.ar. Música, literatura, cine, teatro, arte, poesía. La canción del país.com.ar.